cuento nos abre el alma suavemente a la compresión de lo que sentimos. La canción nos acompaña, nos acaricia con palabras y sonidos. Un cuento, una canción, un texto que va al rescate para abrir tu emoción. Una manera de conectarte con vos, con un toque de humor, de dulzura, con cariño y simpatía. Rescatando. Sandra Fernández va al rescate. http://blog.sandrafernandez.eu. Rescatando.
Yo sé que te marcó la luz de las esquinas y el olor del taller y el dolor de esa vecina que una noche se olvidó de respirar.
Mamá está bien, vende libros de cocina. Tu papá no está bien, lo echaron de su misa y se la pasa en los billares todo el día. Se fue a trabajar de uniforme, dices para comer, no es que me gusten los botones, pero lo mandan a vigilar a tus amigos. La luna ya salió sobre este barrio. La noche ya está en peligro.
Y ahora te toca a vos. Y ahora te toca a vos.
Ser uno en un millón.
Esto es Argentina, cambalache de ocasión. Turismo de aventura para tu corazón.
Ves demasiadas películas, voy a quemarla una noche, así termina tu angustia.
Y ahora te toca a vos, y ahora te toca a vos,
ser uno en un millón.
Esto es Argentina, cambalache de ocasión. Turismo.
escuchamos Y Ahora por los Rosarinos.
Una vez volvió a la selva un búho que había estado en cautiverio con los humanos. Explicó allí todas las costumbres de esos animales tan raros, hombres y mujeres. Contaba, por ejemplo, que en las ciudades los hombres calificaban a los artistas por competencias. Así, decidían quiénes eran los mejores en cada disciplina: pintura, dibujo, escultura, canto. La idea de adoptar costumbres humanas prendió con fuerza entre los animales, y quizás por ello se organizó de inmediato un concurso de canto en el que se inscribieron rápidamente casi todos los presentes, desde el jilguero hasta el rinoceronte. Guiados por el búho que había aprendido en la ciudad, se decretó que el concurso se fallaría por voto secreto y universal de todos los concursantes, que de este modo serían su propio jurado. Así fue. Todos los animales, incluido el hombre de la selva, subieron al estrado y cantaron. Recibieron un mayor o menor aplauso de la audiencia. Y después anotaron su voto en un papel y lo colocaron doblado en una gran urna que estaba vigilada por el mismo búho. Cuando llegó el momento del recuento, el búho subió al improvisado escenario y, flanqueado por dos ancianos monos, abrió la urna para comenzar el recuento de los votos de aquel transparente acto electoral, gala del voto universal y secreto y ejemplo de vocación democrática, como había oído decir a los políticos de las ciudades. Uno de los ancianos sacó el primer voto y el búho, ante la emoción general, gritó: «El primer voto, hermanos, es para nuestro amigo, el burro». Se produjo un silencio seguido de algunos tímidos aplausos. «Segundo voto, el burro». Desconcierto general. «Tercero, el burro». Los concursantes empezaron a mirarse unos a otros, sorprendidos al principio, con ojos acusadores después, y por último, al seguir apareciendo votos para el burro, cada vez más avergonzados y sintiéndose culpables de sus propias actitudes. Todos sabían que no había peor canto que el desastroso rebuzno del equino. Sin embargo, uno tras otro, los votos lo elegían como el mejor de los cantantes. Y así sucedió. Terminado el escrutinio, quedó decidido por libre elección del imparcial jurado que el desigual y estridente grito del burro era el ganador. Así, el burro fue declarado como poseedor de la mejor voz de la selva y todos sus alrededores. El búho explicaría después lo sucedido. Cada concursante, considerándose a sí mismo el indudable vencedor, había dado su voto al menos cualificado de los concursantes, aquel que supuestamente no podía representar amenaza ninguna. La votación fue casi unánime. Solo dos votos no fueron para el burro. El del propio burro, que creía que no tenía nada para perder y había votado sinceramente por la calandria, y el del hombre, que, como siempre, había votado por sí mismo.
Narrado por Jorge Bucay, escritor argentino.
Thank you. trigo, como bien entregué el alma. Y daba esta flor de trigo, como quien entrega el alma.
¿Cómo le iban a robar, mi querida?
Escuchamos Samba de Juan Panadero, Pedro Aznar y Suna Rocha.
No había en aquel pueblo un oficio peor visto y peor pagado que el de ser portero del prostíbulo. Pero, ¿qué otra cosa podría hacer aquel hombre? De hecho, nunca había aprendido a leer ni a escribir. No tenía ninguna otra actividad ni oficio. En realidad, era su puesto porque su padre había sido portero de ese prostíbulo antes que él, y antes que aquel, el padre de su padre. Durante décadas, el prostíbulo había pasado de padres a hijos y la portería también. Un día, el viejo propietario murió, y un joven con inquietudes, creativo y emprendedor, se hizo cargo del prostíbulo. El joven decidió modernizar el negocio, modificó las habitaciones y después citó al personal para darle nuevas instrucciones. Al portero le dijo: a partir de hoy, usted, además de estar en la puerta, me va a tener que preparar un informe semanal. Allí anotará la cantidad de parejas que entran cada día. A una de cada cinco le preguntará cómo fueron atendidas y qué corregirían del lugar. Una vez por semana, usted me presentará ese informe con los comentarios que crea convenientes. El hombre tembló. Nunca le había faltado predisposición para trabajar, pero me encantaría satisfacerle, señor, balbució. Pero yo no sé leer ni escribir. Ah, cuánto lo siento, dijo el nuevo dueño. Como usted comprenderá, yo no puedo pagar a otra persona para que haga esto, y tampoco puedo esperar que usted aprenda a leer y escribir. Por lo tanto... Pero señor, usted no me puede despedir. He trabajado en esto toda mi vida, igual que mi padre, igual que mi abuelo. Pero el joven no lo dejó terminar. Mire, yo lo comprendo, pero no puedo hacer nada por usted. Lógicamente le daré una indemnización, es decir, una cantidad de dinero para que pueda subsistir hasta que encuentre otro trabajo. Así que, lo siento, que tenga suerte. Y sin más, dio media vuelta y se fue. El hombre sintió que el mundo se derrumbaba. Nunca había pensado que podría llegar a encontrarse en esa situación. Llegó a su casa, desocupado por primera vez en su vida. ¿Qué podía hacer? Y recordó que a veces, en el prostíbulo, cuando se rompía una cama o se estropeaba la pata de un armario, se las ingeniaba para hacer un arreglo sencillo y provisional con un martillo y unos clavos. Se le ocurrió que esta podía ser una ocupación transitoria hasta que alguien le ofreciera un mejor empleo. Buscó por toda la casa las herramientas que necesitaba y solo encontró unos clavos oxidados y una tenaza mellada. Tenía que comprar una caja de herramientas completa. Para eso, usaría una parte del dinero que había recibido. En la esquina de su casa, se enteró de que en su pueblo no había ninguna ferretería. Tendría que viajar 2 días en mula para ir al pueblo más cercano y realizar su compra. ¿Qué más da?, pensó, y emprendió la marcha. A su regreso, llevaba una hermosa y completa caja de herramientas. No había terminado de quitarse las botas cuando llamaron a la puerta de su casa. Era su vecino. Hola, venía a preguntarle si no tendría un martillo para prestarme. Mire, vecino, lo acabo de comprar, pero lo necesito para trabajar, ¿sabe? Como me he quedado sin empleo. Bueno, dijo el vecino, yo se lo devolvería mañana muy temprano. Está bien, aceptó el hombre. A la mañana siguiente, tal como había prometido, el vecino llamó a su puerta. Mire, todavía necesito el martillo. ¿Por qué no me lo vende? No, yo lo necesito para trabajar y además la ferretería está a 2 días de mula. El vecino pensó y propuso. Hagamos un trato. Yo le pagaré a usted el salario de 2 días de ida y de 2 de vuelta. Le pagaré además el precio del martillo y una pequeña ganancia para usted. Total, está sin trabajo. ¿Qué le parece? Realmente, esto era como conseguir un trabajo por 4 días. Así que, aceptó. Volvió a viajar a la ferretería. Y a su regreso, otro vecino lo esperaba en la puerta de su casa. Hola, ¿usted le vendió un martillo a nuestro amigo? Sí. Pues yo necesito unas herramientas, ¿sabe? Estoy dispuesto a pagarle sus 4 días de viaje y una pequeña ganancia por cada herramienta. Ya sabe, no todos disponemos de 4 días para hacer nuestras compras. El ex portero abrió su caja de herramientas y su vecino eligió una pinza, un destornillador, un martillo y un cincel. Le pagó y se fue. En su mente quedaron las palabras del comprador. No todos disponemos de 4 días para hacer nuestras compras. Si esto era cierto, mucha gente podría necesitar que él viajara para traer herramientas. Pensando en esto, en el siguiente viaje, decidió que arriesgaría algo del dinero de la indemnización comprando más herramientas de las que había vendido. De paso, podría ahorrar tiempo en viajes. Empezó a correrse la voz por el barrio y muchos vecinos decidieron dejar de viajar para hacer sus compras. Una vez por semana, el ahora vendedor de herramientas viajaba y compraba lo que necesitaban sus clientes. Pronto se dio cuenta de que si encontraba un lugar donde almacenar las herramientas, podría ahorrar más viajes y ganar más dinero. Así que alquiló un pequeño local. Después, amplió la entrada del almacén y unas semanas más tarde, añadió un escaparate. Así, casi sin saberlo, el local se transformó en la primera ferretería del pueblo. Todos estaban contentos. Todos compraban en su tienda. Él ya no tenía que viajar. La ferretería del pueblo vecino le enviaba sus pedidos. Después de todo, era un muy buen cliente. Con el tiempo, todos los compradores de pueblos pequeños, más alejados, prefirieron comprar en su ferretería y ahorrarse así 2 días de viaje. Un día se le ocurrió que su amigo, el tornero, podía fabricar para él las cabezas de los martillos. Y después, ¿por qué no?, también tenazas sencillas, y pinzas, y cinceles. Luego siguieron los clavos y los tornillos. Para no alargar demasiado el cuento, te diré que en 10 años aquel hombre se convirtió en un millonario fabricante de herramientas a base de honestidad y de mucho trabajo. El ex portero acabó siendo el empresario más poderoso de la región. Tan poderoso que un día, con motivo del inicio del año escolar, decidió donar a su pueblo una escuela. Además de leer y escribir, allí se enseñarían las artes y los oficios más prácticos de la época. El intendente y el alcalde organizaron una gran fiesta de inauguración de la escuela y una importante cena de homenaje para su fundador. A los postres, el alcalde le entregó las llaves de la ciudad y el intendente lo abrazó y le dijo: «Es con gran orgullo y gratitud que le pedimos que nos conceda el honor de poner su firma en la primera página del libro de actas de la nueva escuela». «El honor sería para mí», dijo el hombre. «Creo que nada me gustaría más que firmar allí. Pero yo no sé leer ni escribir, yo soy analfabeto». «¿Usted?», dijo el intendente, y no alcanzaba ciertamente a creerlo. «¿Usted no sabe leer ni escribir? Usted, que construyó un imperio industrial, lo hizo sin saber leer ni escribir. Estoy asombrado. Me pregunto, ¿qué hubiera hecho si hubiera sabido leer y escribir?». «Yo se lo puedo contestar», respondió el hombre con calma. «Si yo hubiera sabido leer y escribir, sería portero del prostíbulo».
Cuento narrado por Jorge Bucay. Escritor argentino. Ahora, Gracias a la vida, de Violeta Parra, por la que les habla Sandra Fernández.
Anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu casa y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de
escucharemos Educación Sexual Moderna de Guido Aglialtri, compositor y monje capuchino. Previamente leeremos algunas anotaciones que figuran en su diario íntimo. Dice: es dura la abstinencia. Yo todavía soy joven y fuerte. Y a veces me cuesta evitar los pensamientos impuros. Trato de distraerme, de descargar energías, corto leña, corro por el campo, me trepo a las paredes, veo visiones, oigo audiciones. Esta mañana, estando solo en mi celda, escuché todo un programa de las Spice Girls y no tengo radio. Para colmo, me encomendaron que compusiera un cántico de educación sexual para los jóvenes. Que Dios se apiade de mí.
Los jóvenes que desean salvarse deben seguir nuestro consejo para tener una vida pasible. Ahora que están creciendo, ya pueden saber muchas cosas. Para que tengan buena información, les cantamos esta alegre canción. Dubi, dubi, du. Ya es hora de hablar sexo y podrán evitarse daños. Ya tienen edad suficiente, ya van a cumplir 30 años. Dubi, dubi, du.
Lo primero de lo que hay que hablar es de lo que hacen el hombre y la mujer.
Hay que nombrarlo bien clarito para que se pueda entender. Eso se llama
du. bidubidu. Cada vez que salgas con un desconocido y hagas el dubidubidu,
matrimonio no hay peligro.
Claro, porque se hace muy poco.
Y el peligro se agrava para esos pecadores que en lugar del dubi dubi les gusta el daba.
Desean salvarse, deben seguir nuestro consejo para tener una vida pacible. Amén. Amén. Amén lo menos posible.
Escuchamos a Les Luthiers, Educación Sexual Moderna o Dubi Dubi Du.
Si te reencarnas en cosas y gala de piel sedosa, que lo haga en lienzo o en papel. Que andamos justos de genios, un genio salvador, Dalí. Realista y surrealista, con luz de impresionista y trazo impresionante. Delirio colorista, colirio y oculista de ojos delirantes. En tu paleta mezclas místicos acetas con bayonetas y con tetas. Y en tu Anacoreta, si te reencarnas en cosa, hazlo en lápiz o en pincel. Y gala de piel sedosa, que lo haga en lienzo o en papel. Genios en vida, queremos que estés aquí, un genio salvador, Dalí.
¿Tu nombre?
Bueno, me llamo Irina Esperanza.
Ajá. Irina Esperanza. Qué lindo nombre. De verdad, porque sos Esperanza. Qué maravilla. Irina. ¿Y vos qué haces, Irina?
Yo soy pintora.
Wow.
Bueno.
Qué lindo. Yo no.
No, sí. Bueno. No, no es nada sagrado, es este...
Pero es algo maravilloso. ¿No será sagrado? A veces.
Sí, yo diría que más bien un camino, no un estado, porque es muy difícil serlo todo el tiempo.
Ah, sí, sí, te entiendo, sí. Sí, es muy difícil ser lo que uno es todo el tiempo. Y si a uno le tocó ser lo que sea que seas, ¿no? Ser... Porque como ser, si te tocó ser boxeador y andas boxeando por la calle, es un problema. Y si te tocó ser, no sé, músico, ser cantante o ser pintor y llevar... ¿Vos a qué te referís con que es difícil? te maté.
Bueno, es difícil porque depende de la exigencia que uno tenga, pero... No difícil, sino es un largo camino, simplemente. Para recorrer. Hay veces puede ser fácil, otras veces difícil. Es como la vida, realmente. Es muy parecido.
Y no en un solo cuadro, sino en muchos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y también, por ahí, lo que para mí fue difícil es llegar a ser pintora. Es decir, que a mí me gustaba pintar desde chica, pero cuando, bueno, esto tiene que ver con la historia de migración, ¿no? Que es todo un tema para todos los que estamos acá.
Sí.
Y que siempre pensé que iba a ser pintora. Pero al llegar a Suiza, hubo un montón de cosas que hicieron que no lo fui.
Ah.
Y hice otra cosa, que fue estudiar filosofía.
¡Upa! ¡Mira vos!
Que
eso
tampoco
no sabía. ¡Qué maravilla! Sí.
Que tampoco es muy productivo económicamente. Eso. Siempre un poco de lecciones muy similares en eso. Pero bueno, por lo menos hice eso. Y con el pasar de los años me di cuenta de que no había terminado con el tema de la pintura todavía.
Ah,
y volví.
¡Qué maravilla!
Volví a empezar, volví a retomar, volví a aprender. Y hoy en día ya tengo unos cuantos añitos atrás de camino de pintura.
Ajá.
Y puedo decir que soy pintora.
¡Qué lindo! ¿Y mezclaste la filosofía con la pintura?
Mucho, mucho, pero no creo que se vea.
No sé, habría que preguntarle al que mira.
No sé.
Bueno, ¿y cómo se hace para mirar tus cuadros? O sea, ¿cómo se comunican con vos para ver tus cuadros, para preguntarte cuándo vas a exponer, no?
Sí, bueno, de vez en cuando hay expos, y de hecho creo que se las anuncia si se puede en la radio, pero también me pueden escribir un mail pidiendo mi información. Mi mail es irinasperanza@yahoo.fr.
Irina Speranza, o sea, como esperanza en italiano, irinasperanza@yahoo.fr, exactamente. Bien, para ver si va a haber alguna exposición para que vayan a ver tus cuadros. Y me decías esto de mezclar la filosofía con la pintura, pero a mí me parece que vos mezclaste otras cosas en tus pinturas. Bueno, yo las vi, ¿no?
Sí.
¿Qué otras cosas hay en tus pinturas?
¿A qué te referís?
Claro, ¿qué otras cosas de las que vos sabés? Porque, bueno...
Bueno... Hay diferentes series, ¿no es cierto? En pintura es un mito que cada pintor tiene un solo estilo, ¿no es cierto? Uno puede desarrollar muchas cosas. Y una de ellas es el trabajo que hago a partir de fotos.
¡Qué lindo!
Entonces, tengo todo es un trabajo prealable donde se construye un poquito el modelo y la composición del cuadro. Por ejemplo, hay una serie que son... drapés, sería en francés, pliegue de telas. Hay telas de diferentes tipos y entonces se hace toda una composición con eso, y yo para poder pintar eso necesito fotografiarlo. Y ya eso es un trabajo, porque pasas en vez de tres dimensiones tiene dos dimensiones una foto, y entonces de ahí ya la óptica se modifica, y bueno, es todo un trabajo que luego se ve en la pintura. Por ejemplo, que hablábamos de mezclar.
Sí.
Y también he hecho muchos retratos y cosas que también uso para la pintura.
Claro, claro. Sí, o sea, que usas fotos para hacer los cuadros.
Muchos de ellos sí, pero bueno... A ver, cuando uno dice eso, se imagina que es la foto tal cual pintada.
No, 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 no.
Pero, no, pero podría
puede ser.
Sí. Podría ser, podría ser.
Uno, dos y tres, podría ser.
Pero lo interesante es lo que pasa después. O sea, todo lo que se agrega con el pincel, con toda la espontaneidad del momento, del gesto.
La emoción del momento.
La emoción del momento, la luz de ese día y un montón de otras cosas. Y ahí eso le da toda la personalidad, lo que es único,
claro,
a cada pintura. En cambio, en la fotografía tenés siempre el trabajo de la luz, pero nada más.
¿Vos fuiste fotógrafa también?
Sí, tuve una época de fotografía en la cual sacaba fotos de músicos y de artistas y también de bailarines. Sí,
yo no lo vi. Sí. Qué maravilla, me lo tenés que mostrar. Qué bueno, qué bueno.
Sí, de tango y otras danzas, y estaba bueno como trabajo porque realmente Bueno, esto fue en Argentina, porque en un periodo Suiza me cansó. Y me fui.
Ah, bueno.
Y me fui y allá...
Vos hace muchos años que estás acá, y no estabas exactamente en Zúrich, estabas en otro lado.
Sí, sí, yo viví muchos años en Lausanne, y hice un intermedio en Argentina de un año y medio, y en ese periodo fue muy lindo porque justamente fue ahí donde volví a la pintura y a la fotografía.
Ah, mirá, qué bueno.
Y la fotografía es un arte muy, muy hermoso también. Y también más rentable.
Sí, porque ese es, pero creo que a los fotógrafos artísticos en general no les gusta mucho hacer casamientos y cumpleaños.
No, a mí me encanta, es más, me encanta, por ejemplo, hacer cumpleaños de 15.
Ah, mira vos. Yo tengo muchos amigos fotógrafos y bueno, todo un tema con lo de ir a hacer el casamiento, ir a, que preferirían vivir del arte, o sea, de la fotografía artística, y eso es difícil, difícil de hacer. Porque, por ejemplo, necesitas que alguien quiera exponer tus, bueno, en tu caso tus pinturas, en el caso de los fotógrafos. Acá podemos de nuevo decir cómo se comunican con vos, por si quieren alguna galería de arte o algún bar muy hermoso de acá, ya que estás en Zúrich viviendo ahora. Que te aprovechen, ya que tenés tantos bellos cuadros, yo doy fe, los vi, y entonces alguna galería de arte o algún bar muy bonito que donde puedas exponer, se comunican con Irina en su mail, que es irinasperanza@yahoo.fr de Francia. Entonces queda irinasperanza@yahoo.fr y así pueden comunicarse con ella, ¿no? Y escribirle y así. Y bueno, eso, contaste de tus cuadros de pliegues, que a la gente hasta que no los vea no sé si lo va a entender. Contá otros.
Sí.
Por eso contá, también haces otras cosas y yo lo sé.
Sí, bueno, hay algunos cuadros de personajes, generalmente son dos personajes o un personaje en situación como durmiendo, o puede ser dándose un beso, o puede ser haciendo cosas muy de la intimidad. No son eróticos.
Claro. ¿Son para niños más? ¿O para adolescentes? ¿O para un living?
Creo que no hay edad. No hay edad. Pero bueno, en todo caso, cosas. Bueno, nada, normal. Y también hago paisajes de cielo, más que nada. Es decir, hay que imaginarse nubes o un atardecer muy especiales. Pueden ser cosas así que uno ve de vez en cuando, ¿no? Y dice, wow, qué hermoso atardecer. Bueno,
y flores.
Y flores también.
Sí, te vi.
Con respecto a lo del cielo, lo que quería decir es que muchas veces uno ve ese cielo y dice, qué hermoso, habría que mirarlo más tiempo, más, ¿cómo hago para mirarlo más?
Sí, 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 y justamente, totalmente, de eso se trata un cuadro.
Claro, entonces yo encontré esa manera, es decir, pintarlo, ¿no? Tomarse el tiempo de pintar eso, y lleva su tiempo, lleva su detalle, y bueno, pero después tenemos esa impresión de ese momento tan...
Tan maravilloso, tan, que es un atardecer o un amanecer o no, o un cielo con nubes. ¿Y en qué pintas? Porque sé que hay distintas técnicas, aunque no entienda nada.
Sí, bueno, pinto en óleo, a veces también acuarela, sí, pero más que nada óleo, que es una técnica que te permite hacer de todo.
Y a veces pintas con la izquierda.
Sí, sí, de hecho, sí. Bueno,
de hecho, tu cuadro pintado por la izquierda me encanta.
Sí, sí, me encanta. De hecho, tiene mucho éxito ese cuadro.
Sí.
Resulta que, desgraciadamente, tuve un pequeño problema en el brazo derecho, que es que tuve tendinitis durante muchos meses. Justamente de tanto hacer cositas.
Sí, de tanto pintar.
De tanto pintar y otras cosas más. Y resulta que descubrí que se podía también pintar con la otra mano. Porque el cerebro se acostumbra, si uno empieza a usar mucho la izquierda, se aprende. Uh-huh. Aprende y luego se transforma, no exactamente en una derecha, pero en una mano muy...
En una mano, que
es
poco.
Mano muy usable.
Sí, 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 qué maravilla, sí. Sí, uh-huh. Bueno, los pianistas sabemos que uno toca la derecha la melodía, pero bueno, los zurdos hacen unos acompañamientos geniales con la izquierda porque la tienen más desarrollada y así, o sea, tiene todo un, es un todo un tema en los músicos en general, ¿no? Sea lo que sea que toques, en los pintores y en muchos artistas. En los cantantes no, a menos que cantes con la cuerda izquierda o con la cuerda derecha, si no, eso no se puede. Bueno, y oeste. Bueno, qué lindo. ¿Algo más que nos quieras contar? Dijimos que hace mucho que estás en Suiza, no dijimos cuánto.
Bueno, hace... va a ser 20 años.
¡Wow! ¿Y hablas francés?
Hablo francés porque yo vivía en la parte francesa. Uh-huh. Pero ahora me acabo de mudar a Zúrich, así que nueva migración. Por suerte, conozco lo que es Suiza. Entonces ya no es un choque cultural fuerte, digamos, pero es verdad que el alemán, suizo-alemán más bien, es bastante inhóspito, por decirlo de alguna manera, y nada, hay que aprender un montón de cosas nuevas.
Sí, muchísimas, sí. Bueno, qué lindo que hayas venido, qué lindo que le contemos a la gente todo esto de pintar. Y bueno, espero que te vaya muy bien.
Lo que yo quiero decir...
Sí, gracias, gracias.
A ver, con respecto a la pintura o a cualquier arte, es que todo el mundo puede pintar.
Yo digo lo mismo, de que todo el mundo puede cantar.
Sí, sí. Y que hace falta solo esas ganas que te vienen de adentro y después hay un montón de cosas que se pueden aprender. Y a veces me da tanta pena cuando hay gente que dice, ay no, pero la verdad que yo para estas cosas me encantaría, pero no, sí, no tengo talento.
Sí.
Bueno, eso es una mentira.
Sí, yo pienso lo mismo, sí. He visto gente, sí, trabajé mucho en docencia y he visto alumnos que no tenían, pero ninguna facilidad. Y que pusieron tanta perseverancia, transpiraron tanto, que lograron mucho más que aquellos que tenían el don y que les era tan fácil que no lo hacían, porque les era tan fácil que hasta les aburría. Entonces, estoy hablando y veo caras, ¿no? De fulana, de mengano, de gente que realmente se puso y desafinaba como un perro, y se puso a trabajar, y se puso a hacer ejercicios, y en un año estaba cantando arriba de un escenario. O sea, no estoy hablando al pedo, o sea, estoy hablando porque realmente sé de lo que estoy hablando. Y me imagino que en todas las artes es así. Yo no pinto porque soy una vaga, pero porque no me puse a estudiar, porque no me puse a practicar, porque no lo hago. Pero tal vez algún día lo haga. O sea... De hecho, quería tomar clases, o sea, la historia es esa, ¿entendés? Que a veces uno se niega porque cree que tiene que ser Luis Miguel.
Claro.
O porque tiene que ser Frida Kahlo, qué sé yo.
Sí.
Y no, uno es uno, y pinta, o canta, o toca, o hace lo que hace desde uno.
Claro.
Y eso es lo valioso.
Sí, sí, sí. La creatividad tiene muchas maneras de ser. Por suerte, hay lugar para todos.
Sí, sí, sí. Bueno, Irina, un placer que hayas venido. Te agradezco de verdad, de todo corazón. Y bueno, espero que te vaya súper bien en esta nueva etapa acá zuriquense.
Gracias.
De nada. Bueno, gracias oyentes y un abrazo y besos y nos vamos. Chau, chau.
Chau.
Ha sido todo por hoy. Me pueden escribir a mi mail sandra@sandrafernandez.eu y contarme y mandarme si tienen algún cuento que les gusta mucho.
Suponer que me huís, el aire que respiras. te lleva hasta mí. Déjame conectar a tu piel, déjame susurrar.